pues, carreras que les gusta y que quieren ver.
Desde la biblioteca, ciencia y cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la biblioteca, ciencia y cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.
Nuestros oyentes, hoy 27 de septiembre de 2018, desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. La capital de la montaña cuenta con una temperatura de 25 grados centígrados, tiempo seco o un poco lluvioso a esta hora en el Valle de Aburrá, tarde de jueves, y vamos terminando la semana.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Este programa es un espacio del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del ITM para promover una cultura científica y tecnológica que sea accesible a los ciudadanos para mejorar sus condiciones de vida. Cada jueves tratamos temas que involucren la ciencia, la tecnología y cómo esto se relaciona con la sociedad. Mi nombre es Laura Arias y en compañía del profesor Jorge Castillo los estaremos acompañando para tratar de hacer su tarde más agradable. Buenas tardes, Jorge, y bienvenido siempre a este espacio.
Laura, muchas gracias. Muy contento de estar como cada jueves en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Saludamos especialmente a esta hora a nuestra directora, la doctora Silvia Jiménez, y a todos nuestros compañeros del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial.
Noticias en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Y para que se mantenga bien informado y a tono con lo que pasa en nuestra ciudad, aquí les contamos algunos de los hechos más relevantes de la capital antioqueña.
Comenzamos, Laura, con temas ambientales. Desde el del pasado y los episodios de niveles elevados en la mala calidad del aire en 2016 y 2017 aprendieron las autoridades. Por eso, por segunda vez en el año, el área metropolitana del Valle de Aburrá decretó el pico y placa ambiental. La medida, que regirá desde el 1 de octubre hasta el 27 del mismo mes, cobija los 10 municipios del Valle de Aburrá y mantiene vigente el pico y placa en la semana con los 4 dígitos establecidos, la ampliación a los sábados y la inclusión de las motos de 4 tiempos. Además, como novedad, habrá restricciones ambientales para las industrias. Se les prohibirá el mantenimiento preventivo de equipos de control de emisiones atmosféricas, se les instalará a implementar planes de movilidad en los que se motive el uso del transporte público y la bicicleta, y se intensificarán las tareas de vigilancia en las empresas para que cumplan las normas ambientales.
Y en noticias de movilidad les cuento que los pagos de comparendos manuales y fotodetecciones, consultas, solicitud de citas, entre otros trámites, podrán ser realizados ahora a través de Movilidad en Línea, una plataforma de la Alcaldía de Medellín en la que los ciudadanos podrán realizar hasta 31 trámites de tránsito desde su celular o computador. Hoy, en promedio, un trámite en la sede de la Secretaría puede tomar entre 3 y 5 horas, pero con esta herramienta se espera que el proceso tarde entre 40 minutos y una hora. En la primera fase se espera impactar el 56% del público que acude a las oficinas de esta dependencia, que en 2017 recibieron 883.865 personas.
Laura y oyentes, y muy en la vía del programa que nos convoca hoy, la película del tándem Cristina Gallego y Ciro Guerra fue, junto con la argentina Sama de Lucrecia Martel, la favorita en la edición 2018 de los premios Fénix a lo mejor del cine iberoamericano. La cinta colombiana Pájaros de Verano fue destacada con 9 nominaciones en la categoría de película, dirección, guión, fotografía, edición, vestuario, música, sonido y actriz protagónica. Estos galardones se entregarán el 7 de noviembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Ciudad de México. Entre los nominados también se encuentran la realizadora antioqueña Laura Mora con su ópera prima Matar a Jesús, otra de las películas nacionales más premiadas en el exterior en los últimos tiempos.
Invitado del día en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Bueno, y hoy en nuestra pregunta del día tenemos, ¿crees que en la ciudad hay una cultura del cine? ¿Qué vemos los paisas? Recuerden participar en nuestras redes sociales para que vamos interactuando. Y hoy nos encontramos con un invitado muy especial. Él es Alejandro Gómez, director del programa de cine Kinetoscopio del Colombo Americano. Buenas tardes, Alejandro, bienvenido siempre a este espacio.
Hola, buenas tardes a todos. Gracias por esta invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes.
Muy bien, Alejandro, empecemos hablando un poquito, contándole a los oyentes precisamente cuándo se crea esa sección de cine en el Colombo Americano.
Bueno, esto es historia bastante, hay que irnos un poquito atrás en la historia. Habrá algunos datos que yo no tenga muy frescos en la memoria, pero trataré de acordarme de esto que sé, de cómo se forma el Colombo. El programa de cine del Colombo, además, tiene ya bastantes años, se crea en el 65. Hay un momento, y esto es bien importante, en que lo que hacía el programa de cine era sacar las películas y llevarlas a los barrios y luego a los pueblos. Es decir, en ese momento pensamos, o en los últimos años que se empezó a dar este modelo de sacar las películas al aire libre, siempre pensamos que es un gesto muy novedoso, y en realidad esta gente ya lo estaba haciendo en el 65, incluso antes de tener sala de cine, antes de que hubiera un auditorio y un lugar en el que cada 8 días o cada semana se pasara una programación regular, ellos se encargaban de sacar esas películas a los pueblos y a los barrios, lo que es además una cosa bastante novedosa. Entonces, ahí es donde arranca el programa de cine, con una inquietud bien interesante, sobre todo de hacer en su momento un intercambio con el cine norteamericano, con algo del cine mudo, de ese cine clásico que estaba llegando a través de la embajada, porque eso también es importante. El Colombo en sus primeros años estuvo financiado por la embajada de los Estados Unidos, más o menos hasta los 80s, mediados de los 80s, funcionaba con dineros que provenían directamente del gobierno norteamericano. Entonces, casi que esa selección de películas comenzó siendo eso, una ventana para acercarse al cine norteamericano a través de las embajadas.
Lo vemos, Alejandro, muy actual en las proyecciones de películas que tiene el Museo de Arte Moderno. Los viernes tiene una proyección donde uno puede ver en Facebook que la gente concurre. Ya podemos dar cuenta de que viene más o menos desde el 65 con el Colombo Americano. Pero ¿cuándo y cómo comienza la proyección de películas específicamente en el Auditorio del Colombo? Y no sé si de pronto nos puedas hablar un poco de lo que pasó en ese 1976 y el 89 en temas pues como muy puntuales del Colombo Americano.
Claro, yo vuelvo y repito, trataré de acordarme un poco el orden cronológico.
Espero no corcharte.
No, el orden cronológico de este desarrollo del programa de cine, que es además tan importante para la ciudad, que ha sido un referente y que es un referente todavía a lo que significa formar públicos en apreciación cinematográfica, además en crítica cinematográfica, que además creo que lo tocaremos más adelante. Para no adelantarme, entonces, nada, este programa se crea en el 65, luego en los 70, mediados de los 70, hay una figura importantísima que es Luis Alberto Álvarez, que comienza a dar sus cursos de cine. Luis Alberto ya era columnista del Colombiano, ya tenía un reconocimiento muy importante, la gente se acercaba a sus columnas para ver qué había en cine o qué era lo importante que estaba pasando un poco en el mundo cinematográfico. Mucha gente, y esto pues se lo repite muchísima gente se acuerda todavía de él, porque él fue de las primeras personas, si no la primera persona en la ciudad que habló de cine alemán. Él tenía una pasión impresionante por el cine alemán, nadie había visto cine alemán, nadie sabía nada sobre el cine alemán, y Luis Alberto Álvarez dice, miren, es que hay otras cosas que se pueden ver, hay un cine afuera que te está esperando. Entonces, un poco en medio de los 70s también, con la entrada de Luis Alberto Álvarez a ese programa de cine, a empezar a programar cosas, de ahí es que se empiezan a programar un par de películas en la Cámara de Comercio primero, luego se empieza a buscar otro espacio y otra serie de auditorios, y aquí me voy a saltar un poco la línea temporal, porque claro, precisamente el 89 es un año muy importante, porque el 88 es el año en que el Colombo Americano sufre un atentado. Colombo, como les contaba, como había funcionado con dineros de la embajada norteamericana, era visto por unos sectores como si fuera un lugar de propaganda imperialista. Entonces, claro, había ciertos grupos radicales que lo tenían como objetivo militar. Y pues se habían recibido ciertas amenazas, se habían recibido algunas postales, un par de situaciones además que habían hecho que el Colombo pues tuviera como que resguardarse un poco y cuidar mucho más su seguridad. Pero en el año 88 se le pone una bomba al Centro Colombo Americano, si no recuerdo mal fue en ese momento se lo atribuyó el EPL. También hicieron unos grafitis diciendo pues Yankees, go home y este tipo de cosas. Pero lo interesante de toda esta historia es que lo que hacen en ese momento, que además estaba Paul, que es también el gran director del Centro Colombo Americano, que es referencia también para el cine de la ciudad. Lo que es interesante de esta historia es que toma esta situación tan difícil y lo que hace ahí es que dice, pues bueno, ya esto nos abrió un boquete gigante, pues hagamos una sala de cine, montemos una sala de cine ahí y aprovechemos de una vez que nos destruyeron la biblioteca y pues ampliemos la biblioteca y aprovechemos que este espacio arriba nos quedó y hagamos una galería de arte. Es decir, se aprovecha ese momento tan difícil que pues pudo venirse abajo todo lo que había hecho el Colombo, su programa en intercambios estudiantiles, en enseñanza de inglés, la biblioteca que se había vuelto un foco cultural también muy importante, esas actividades culturales en música y demás, pues con ese atentado se pudo haber venido abajo, pero lo que hacen es que lo utilizan como una oportunidad y por eso el 89 es tan importante, porque es cuando se inaugura oficialmente la primera sala del Centro Colombo Americano.
Alejandro, ¿cómo recibe la ciudadanía de Medellín el tema del cine alemán? ¿Cómo llegan a decir, sí, vamos al Colombo, vamos a ver una película, dónde vemos la información, cómo llegamos allá en ese entonces?
En ese entonces, y aquí nos vamos a adelantar un poquito porque luego lo vamos a tocar, se empiezan a hacer este tipo de programaciones y este tipo de intercambios, sobre todo con otras embajadas, que empiezan a pasar este tipo de muestras especializadas. Entonces, por un momento entra el Instituto Goethe, por otro lado entra la Alianza Francesa también, que estaba dando vueltas en el centro desde hacía algún tiempo, y se empiezan a programar ciertos ciclos especializados. Un poco, y lo decían ellos en su momento, y se puede leer algunas de sus críticas, sobre todo Luis Alberto, tratando de combatir lo provincial del ciudadano de Medellín de ese momento. Es decir, dejemos de ver estas dos cosas, y que bueno, esa discusión podría ser incluso actual, porque, sí, porque podríamos pensar que, tal como lo pensaban ellos en ese momento, pues nosotros seguimos todavía en esa misma lucha de decirle a la gente, hey, hay otras cosas, hay otras películas que se pueden ver, hay filmografías de Polonia, de Hungría, que no has visto y que no le das una oportunidad. Y que nos pasa también incluso en este momento con el cine nacional, que a veces no le damos espacio a ese cine nacional. Yo sé que me estoy adelantando un poco a eso, sí. pero bueno, en ese momento también ellos hacen un trabajo tan juicioso, un trabajo con tantísimo corazón además, con un conocimiento tan amplio, que esto comienza a atraer a un público y empieza a despertar muchísimas curiosidades. Para dar el ejemplo más claro, quien era un asistente asiduo a estos primeros talleres es Víctor Gaviria, por ejemplo, uh-huh. que de ahí comenzaría su carrera. Él lo ha dicho muchas veces, yo tuve la oportunidad de trabajar con Víctor varios años, lo conozco bien, lo aprecio muchísimo como cineasta, además sabemos que su influencia es enorme, y él en algún momento había dicho, pues es que yo no pensaba hacer cine, a mí lo que me gustaba era ver. Pero comencé a conocer estas experiencias, estas otras filmografías, a ver lo que hacía Luis Alberto, a ver lo que se hacía en la Cinemateca del Subterráneo, en el Colombo, y pues entonces yo me decidí que tenía que hacer cine, sí o sí. Entonces ahí vamos viendo como un poco qué pasa y cómo se van comenzando a influenciar esas personas que no tenían acceso a este tipo de películas, y se comienza a crear todo un círculo de gente interesada realmente por conocer más, por investigar más. Nada fácil en ese momento porque no teníamos el Google que tenemos hoy, decimos, bueno, voy a dar igual el nombre de este director, era bastante difícil, y por eso es que todavía apreciamos tanto y admiramos tanto el trabajo que ellos hacían, porque sabemos que era un trabajo muy duro, un trabajo muy arduo, al mismo tiempo muy, muy juicioso, con un conocimiento amplísimo del panorama cinematográfico de ese momento.
Te hice esa pregunta porque cada jueves antes de venir al programa yo le hago propaganda al programa de radio, invito a los estudiantes, les digo de qué tema vamos a hablar, y precisamente hoy les dije que si conocían el Colombo Americano, y de la mayoría de los que estaban me dijeron que sí, algunos no, pero la mayoría sí. Entonces
eso me alegra.
Yo les pregunté, ¿y qué conocen? No, es que no solo es el tema del inglés, también hay cine, y ahí miércoles 2x1, y yo, qué bien, entonces invitemos a los que están que no conocen para que vayan a un cine 2x1 el miércoles, y además de eso, películas que no vamos a encontrar en un centro comercial como tal. ¿Cómo ha sido esa experiencia de que el Colombo Americano sea un punto de referencia del centro de Medellín?
Es muy bonito, pero es una responsabilidad enorme. Además, porque en este momento, bueno, esto es una opinión muy personal, siento que se está reconfigurando un poco el mapa cultural del centro. Es decir, se están haciendo ciertos movimientos con algunas inversiones de la Alcaldía de Medellín, con este plan que tienen sobre...
Vamos para el centro.
Vamos para el centro.
La playa.
La playa que se quiere peatonalizar. Entonces, claro, se está de alguna manera formando ese nuevo mapa cultural. El Pablo Tobón está ahí, San Ignacio también, tanto con lo que está haciendo con FAM, el Paraninfo. Todas estas instituciones están haciendo unos trabajos bien interesantes. Entonces, claro, es una responsabilidad muy enorme porque nosotros llevamos ahí muchísimo tiempo. Sí. Llevamos en el centro de la ciudad todo el tiempo, y a pesar de que el Colombo haya abierto unas sedes alternas para sus programas de inglés, el centro cultural, el Colombo como centro cultural, su casa es el centro y seguirá siendo el centro. Es un poco difícil porque, por ejemplo, ahorita mencionabas el tema del MAM, por ejemplo, que es una sala hermana nuestra en la que, con la que a veces compartimos programación y demás. Ellos tienen un espacio público que pueden utilizar, yo no. Sí. Yo quisiera ese espacio público para hacer este tipo de cosas, es decir, para programar un concierto con una proyección. Yo no tengo ese espacio público y me queda un poco más difícil, y porque sabemos, todos lo sabemos, a mucha gente le genera muchísimo malestar tener que ir al centro. Entonces a veces dirán como, uy, me gusta la película, pero ay, tener que ir al centro. Sí. Entonces un poco combatimos eso, como no, pues, acérquese nuevamente al centro, los unimos a esos planes de caminar para el centro, a esas iniciativas culturales, porque claro, no solo somos nosotros, hay una cantidad enorme de instituciones culturales haciendo muchas cosas desde el centro, porque pues finalmente el centro es por donde pasamos absolutamente todos. Entonces, para combatir eso y para responderte un poquito, es difícil, es una responsabilidad enorme, pero pues ahí estamos y ahí seguiremos. Es decir, el centro es nuestra casa y el Colombo Americano como centro cultural seguirá estando ahí.
Alejandro, adentrándonos ya un poquito en el tema de la programación que ustedes tienen al interior de ese centro cultural, ¿qué nos puedes hablar de los festivales de cine y la programación que ustedes tienen? ¿Cómo hacen para determinar, vamos a hacer tal festival o vamos a hacer tal ciclo?
Yo voy a aprovechar aquí, voy a ser muy descarado, me van a perdonar, pero voy a hacerme una cuñita pequeña que tiene que ver con festivales. Es una cosa muy pequeñita y paso a explicar. El próximo 4 de octubre, es decir, la próxima semana, arrancamos el Festival de Cine Francés, que es uno de nuestros festivales insignia también. Entonces, para que la gente un poco se acerque a la página web, que es colomboworld.com, ahí pueden encontrar toda la programación, arranca la próxima semana. Para responderte un poco, y por eso quería hacer la cuña, porque pues de alguna manera tiene que ver con la pregunta, tenemos dentro de nuestra programación, hay 3 festivales que siempre están fijos y que llevan, tienen un recorrido bastante grande, un reconocimiento también de parte de la ciudadanía, que es Eurocine por un lado, Festival de Cine Francés y el Ciclo Rosa. 3 festivales muy distintos entre sí, que te ofrecen una programación muy diferenciada, que te ofrecen la posibilidad de lo que hablábamos hace un rato. Eurocine te da la posibilidad de ver cine traído de Hungría, te da cine, posibilidad de ver cine británico. El Ciclo Rosa te tiene unas películas que no vas a ver en ningún otro lado. El Festival de Cine Francés te ofrece la posibilidad de un panorama del cine francés contemporáneo, películas que no se han estrenado en la ciudad y que a veces no se estrenarán también por las exploraciones, por las narrativas que hay ahí. Pero para terminar de complementar un poco la pregunta, lo que hacemos todo el tiempo es buscar ese tipo de cines que son valiosos, que tienen, bien sea desde sus valores de producción, desde sus propuestas narrativas, desde las historias que cuentan, desde las exploraciones que hagan, tratar de ponerlos para que la gente pueda ver. Es decir, para adelantarme un poco las cosas, estamos pensando el próximo año tener una muestra de cine catalán, por ejemplo, que sabemos que no se ha visto en la ciudad. Entonces, ofrecer ese tipo de panoramas para que la gente se acerque a estas filmografías, para que tengan la oportunidad no solo de ver una película aislada, sino poderla ver en su contexto, darse una idea de qué es lo que pasa en esos territorios, darse una idea de cuáles son las cotidianidades de esta gente que vive ahí, cuáles son sus problemas, cuáles son sus preguntas, qué tipo de cine se hace en esa región, porque es lo que decíamos, ¿no? A veces no tienen ni idea de ese país, qué hacen allá, qué toman. Y el cine te puede dar este tipo de respuestas. Estas respuestas que pueden parecer muy superficiales, pero también en temas muchísimo más profundos, en sus luchas políticas, en sus propuestas sociales. Es decir, el cine te ayuda a configurar todo un mapa muchísimo más completo como ciudadano para tomar ciertas decisiones y para acercarte simplemente por curiosidad. Yo, a mí me gusta mencionar mucho que lo que hacemos un poco es abrir a la gente para que se llene de curiosidad por esos otros cines, los cines que hemos venido hablando a lo largo del programa. No vas a ver en el centro comercial, que son unas propuestas muy homogéneas. No queremos decir con esto que nosotros les decimos qué tienen que ver y qué no tienen que ver. Esto no tiene ningún sentido. O sea, esta pelea entre lo uno y lo otro no tiene ningún sentido. Nosotros no somos absolutamente nadie para decirte, pero usted por qué va a ver la película de tal o cual, y si es que eso es... Nosotros no estamos para eso.
¿Brindan otras alternativas?
Exactamente. Nosotros estamos ahí para ofrecer una alternativa, para que la gente sepa que hay otras cosas que se pueden ver, que hay otros lenguajes que se pueden explorar. Y con el tema de las muestras y los festivales, sí pensamos en eso, que no sea una experiencia aislada, sino que la gente tenga la oportunidad, bien sea durante una semana, bien sea durante dos semanas, de acercarse y de sumergirse en esa cultura y en esa filmografía.
Qué pena, Alejandro. Yo quisiera preguntarte, y esto va como muy desde mi profesión, pues yo soy comunicadora, y hablas pues de esa gran oferta que brinda el Colombo, pero yo quisiera saber el público. ¿Qué tipo de público o en quién encaminan ustedes con esas acciones o esa oferta que ustedes tienen? ¿Solamente en público adulto o involucran también?
A ver, tenemos un poco de todo también. Tenemos muchísimos estudiantes universitarios, no solo de carreras como las nuestras en comunicaciones, lenguajes audiovisuales, cine y demás, sino que vienen de una cantidad muy distinta de carreras, no sé, ingenierías administrativas, o sea, que uno diría a primer vistazo, diría, pero tu carrera no tiene ninguna relación con el cine, pero es gente que le gusta mucho, que disfruta mucho la experiencia, entonces va a nuestras salas. Entonces tenemos un público diferencial muy grande, que son estudiantes universitarios de carreras muy diversas y de universidades muy distintas. Tenemos a un público mayor también, que asiste muchísimo a las salas, y creo que por ahí la teníamos un poco más adelante para conversarlo. También tenemos un programa para niños. Hacemos unas, dentro de muy poco arrancaremos con un festival de cine infantil que está dedicado a esto, que lo hacemos en este momento, lo estamos haciendo en convenio con la Cinemateca Distrital, por ejemplo, entonces, con la Cinemateca Municipal, perdón. Entonces nos traemos a los niños de muchísimas escuelas que en su vida habrán entrado a una sala de cine, les ofrecemos la posibilidad de que vivan esa experiencia. Volvemos un poco a esa palabra de la experiencia. Claro, ellos probablemente no han visto muchísimas películas, porque ahora es muchísimo más fácil, pero la experiencia de sentarte en la sala con la luz completamente oscura, esto es una
el
cosa,
sonido,
el sonido total que te envuelva, es una experiencia completamente novedosa. Entonces tenemos un poco esos públicos, estas programaciones regulares que hacemos en las mañanas, sobre todo para estos, para los niños, no sé, entre unos 5 y 12 años más o menos, donde pasamos generalmente películas muy recientes, tratamos de hacer esa negociación para que las películas más recientes, animadas sobre todo, ellos tengan la posibilidad de verlo. Y tenemos este público adulto que es un poco más exigente con esos contenidos, porque son, además, son usuarios nuestros desde hace muchos años, entonces lo han visto casi
que
todo.
Tienen,
claro, claro, y nos dicen como, pero esa película ya la habíamos
¿otra
pasado.
¿Otra vez?
Pero, bueno, y ¿por qué en el ciclo de Orson Welles no incluyeron tal que es tan bonito? Y me dicen, wow, uh-huh. Claro. Y eso además es una responsabilidad enorme, porque cuando te vas a parar al frente de ellos a presentar una película, decís, bueno,
sí, no le estás hablando a cualquiera.
Esto no es de cualquier manera, esto no es que me voy a inventar. No, esto, que además es eso también, nuestro sello como Colombo y quienes estamos ahí, nos tomamos esto con muchísima seriedad. Entonces cuando nos paramos al frente de un auditorio, cuando venimos a un espacio como estos, venimos a hablar con conocimiento,
con,
o sea, para poder dar estas opiniones o poder dar esas informaciones, porque, por ejemplo, nosotros sabemos que en este momento público nuestro nos está escuchando y están diciendo, claro, es que el festival, claro, es que el ciclo, claro, es que, porque también son eso, son unos clientes que queremos mucho, son asiduos y tienen un conocimiento enorme. Entonces tenemos como esa dualidad entre esos que son un público, si se quiere, especializado, y quienes se acercan por simple curiosidad, porque quieren empezar a andar este mundo de la cinefilia, empezar a conocer, o porque quieren ser realizadores y se quieren llenar de toda la información que haya disponible, y saben que en el Colombo pues pueden acceder a ese tipo de cosas que probablemente en otro lado no van a ver.
Alejandro, hacías mención hace un rato del cine catalán. Nos abre un poco la mente, la perspectiva de lo que nos muestran de pronto un poco los medios en torno a lo que es España, a esos procesos independentistas que se están gestando, el proceso de integración. Eso en un público un poco más adulto. Cuando hablamos de los niños, las películas que presentamos también no son las comerciales, o hay un tipo de cine también especializado para estos chicos?
No, con ellos nos acercamos, bueno, tratamos de tener sobre todo películas comerciales, porque es más fácil el acercamiento para este público. Un poco lo que pensamos es que a nosotros hablamos muchísimo de este proceso de formación de públicos. Es mucho más fácil acercarme a un niño de 6 años con una película animada para que él pueda sentir lo que se siente estar en una sala de cine, y de ahí comenzar a andar otro camino, que pues acercarme directamente con una película, no sé, yo amo mucho Fellini, pero con una película de Fellini, de Antonioni. O sea, el niño no, y con esto no quiero minimizarlos ni nada por el estilo, pero pues sabemos que requiere, si se quiere, una educación un poco previa en estos lenguajes audiovisuales, y no tiene ningún sentido, porque de entrada los voy a sacar de lo que yo pretendo hacer, que es que se vayan creando cierta curiosidad. Entonces lo que pensamos con esto es que sea un proceso, es decir, comenzamos a acercarlos, lo que decíamos, la experiencia. Son niños que nunca han entrado a una sala de cine, entonces la experiencia de miren, así se siente el cine en una sala. Esto es lo que es ver cine, más allá de verlo en una pantalla, de un iPad, de un computador, que está bien, el acceso a la información está ahí, está perfecto, pero tratar de que este proceso se dé de una manera un poco más natural, no tan forzada, tratar de meter este tipo de contenidos. Y por eso mismo, cuando tenemos a este público especializado, pues a ellos sí les ofrecemos la muestra de cine catalán, porque sabemos que ellos no han tenido acceso, que ellos ya tuvieron un acceso previo a una cantidad de información y que van a aceptar muchísimo mejor cuando les planteamos estas programaciones.
Jorge, démosle paso a los oyentes, a los que permiten que estemos todos los jueves aquí compartiendo diferentes temáticas. Ellos respondieron a nuestra pregunta del día. ¿Crees que en la ciudad hay una cultura de cine y qué vemos los paisas? Porque recuerden que desde la Biblioteca Ciencia y Cultura es un programa cercano, un programa de ustedes y para ustedes.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
En Antioquia sí hay una cultura muy fuerte respecto al cine. Sin embargo, estamos más acostumbrados a lo que sería el cine comercial, ¿cierto? A lo que viene de Hollywood, a lo que viene de Europa, ¿cierto? Por, digamos, los canales de distribución y también pues por el maniqueísmo actual. Sin embargo, no hay mucha presencia, sobre todo desde lo colombiano. Falta pues como apropiarnos más de lo nuestro. Digamos que no preferimos tanto como el cine de autor, como el cine independiente, tal vez por las temáticas, ¿cierto?
Yo creo que en la ciudad sí hay una cultura de cine porque es un entretenimiento relativamente barato para todas las personas, sobre todo algunos días entre semana. La gente aprovecha mucho esos días en los que está el cine a mitad de precio o cosas así. Creo que los paisas vemos más que todo películas de Hollywood. Creo que todavía no hay mucha cultura de cine independiente, pero sí películas que son famosas en todo el mundo.
Me parece que la transformación que ha tenido la ciudad ha ayudado a que más personas acudan a los teatros, al cine, sobre todo. La apertura de tanto centro comercial ha ayudado en este ámbito. Creo que es una de las modalidades que se ve ahora mucho en Medellín.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Invitado del día en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia con nuevos ojos.
Recuerdo a todos nuestros oyentes que hoy estamos con Alejandro Gómez. Él es el director del programa de cine Kinetoscopio del Colombo Americano. Alejandro, escuchando a nuestros oyentes, me surge como una inquietud adicional a lo que ellos mencionan, y es precisamente que uno de ellos dice que nos falta apropiarnos de lo nuestro, de nuestro cine. ¿Es real que nos hace falta apropiarnos del cine colombiano, por ejemplo?
Ahora, el cine colombiano en este momento está pasando por una etapa muy interesante. Viene un proceso de hace unos 5 años por ahí, tiene que ver una cosa que viene de mucho más atrás, que es el 2003 con la ley de cine, donde se empezó a hacer de verdad películas con regularidad, pero películas muy buenas, películas con unas propuestas muy interesantes, películas premiadas internacionalmente, pero que lastimosamente por algún motivo tienen una desconexión muy grande con el público. Es decir, esas películas ruedan de manera fantástica en festivales, les va muy bien en circuitos internacionales, los directores tienen premios, tienen una factura impresionante, tienen unas historias muy buenas, pero la gente todavía tiene un... Cuando tiene la posibilidad de escoger entre una película comercial y una película colombiana, prácticamente no lo piensan y se van por la comercial inmediatamente. Sienten un poco de desidia por el cine colombiano. Hay ese cuento que está montado hace mucho tiempo, que habría que empezar a desmontarlo, y que hay mucha gente trabajando en esto, de que el cine colombiano siempre trata los mismos temas, de que siempre la violencia está ahí, no sé qué. Y pues sí, hay una exploración muy importante de eso que nos aqueja como sociedad, de eso que nos pasa como país, pero en paralelo a eso hay una cantidad de propuestas explorando otras realidades, otros sitios del país, otros lugares, otros personajes, otras otras propuestas narrativas, incluso si se quiere. Entonces, claro, hay una desconexión muy enorme entre el público colombiano y su cine. Entonces, él no está del todo mal, él tiene toda la razón cuando siente como que eso que es nuestro, ese cine nuestro, como que no genera tanta pasión como ciertas películas en cartelera que la gente hace filas de horas para poder entrar o para comprar una boleta para entrar. Hay una desconexión grande, hay es un proceso que desde nosotros incluso con otros actores culturales tratamos de sanear un poco con estos procesos de formación, de acercar a la gente, ofrecerles contenidos y decirles, miren, el cine colombiano también es otra cosa, también vale la pena. Quiero compartirles una experiencia, es que hace muy poco nos escribieron una queja en el Colombo, en nuestra sala de cine, y nos decían como, ay, pero ¿por qué tanto cine colombiano? Ay, pero es que eso es muy... Entonces, claro, tuvimos que escribir un poco diciendo, mira, es que en realidad nuestra misión es esa, porque las películas colombianas llegan a cartelera y se van a los dos días, el primer fin de semana, si no les va bien, no la vuelves a ver. Entonces, nosotros como sala de exhibición alternativa, independiente, somos los llamados a ofrecer ese espacio para que esas películas no puedan estar en el circuito comercial, tengan esa oportunidad de que la gente por fin las vea. Porque también eso nos pasa, incluso a muchas personas que uno conoce dicen que muy quería ver esta película colombiana, pero pues ya no la encuentro. Y estamos hablando de que se estrenó el fin de semana pasada, pero ya la sacaron de todas las salas. También un poco la invitación a la gente es esa, den una oportunidad al cine colombiano, acérquense al cine colombiano. Vayan, eso es muy importante, vayan el primer fin de semana. El primer fin de semana siempre define el futuro de una película. Si el primer fin de semana a una película le va mal, no va a tener ninguna chance con ningún distribuidor de que se exhiba después, de que tenga otra semana de exhibición. Entonces es bien importante decirle a la gente, empecemos a desmontar ese cuento de que el cine colombiano siempre es lo mismo. Denle una oportunidad, acérquense a ese cine que se hace aquí, que además hace muy buen tiempo que el cine colombiano está a nivel internacional. O sea, ya no podemos hablar de que el cine colombiano está mal hecho, está mal iluminado, no suena, que era un problema gravísimo del cine colombiano. El cine colombiano no se escuchaba. Cuando veías una película de cine colombiano decías, ¿qué están diciendo? ¿Por qué no hablan? Claro, había un problema enorme de sonido, por no decir muchos problemas de producción y demás. En este momento el cine colombiano hace años que superó eso. Entonces también hay gente que se queda con eso, como, ah, es que las películas colombianas que no... No, eso pasó hace muchísimo tiempo. Y hay propuestas muy interesantes. El cine colombiano en este momento está generando muchísima curiosidad, no solo en festivales, sino en publicaciones especializadas que le dedican números completos a qué es lo que está pasando en este momento, qué es lo que están explorando los narradores colombianos y los directores colombianos, qué están haciendo desde las diferentes vertientes, lo que se hace en Cali, lo que se hace en la Costa Caribe, lo que está pasando en Medellín, que también es bien importante. Entonces, la invitación nuevamente es esa, la gente que nos dice, es que lo colombiano... Denle una oportunidad, vaya y se ve la película y después, si no le gustó, no hay ningún lío, pero denle esa oportunidad, que la película comercial va a tener 1000 pantallas, la colombiana va a tener 2.
Alejandro, esa invitación muy importante, hiciste mención que ya habíamos pasado de los temas de las drogas, de los narcos, ¿qué están contando ya los directores? ¿Qué podemos decirle a los oyentes para que se sientan atraídos y vayan, ve, están contando esta historia, tal directora, alguna que te llegue hacia la mente?
Hay un par de movimientos, si se quiere, que tienen que ver con dos cosas muy importantes, y es, primero, con la vida en el campo, lo que significa para la gente que vive en el campo, esa naturaleza que los rodea, la manera contemplativa en que pueden vivir. Esto aplica para el campo y para la selva, que se han hecho varias películas sobre la selva y sobre el campo. Y al mismo tiempo hay toda otra nueva generación de directores, sobre todo muy jóvenes, trabajando sobre lo que pasa en la vida en las urbes y en las ciudades. Un ejemplo de eso son Los Nadie, por ejemplo, o un ejemplo de eso son Los Hongos de Oscar Ruiz. O sea, películas sobre los jóvenes que están viviendo en esas ciudades. Claro, hay un referente clarísimo que es Rodrigo D. Cierto, que está ahí, pero que después de Rodrigo D, pues pocas veces se había hablado de la vida de los jóvenes en las ciudades, de lo que significa, no sé, montarte en un bus, bajarte en un bus, llegar, no llegar, estar, no hacer, qué hacer, qué no hacer, ese tipo de cosas. Entonces, hay dos exploraciones muy bellas en ese tipo de cosas. Las películas de Ciro Guerra, que además se lo merece muchísimo por la capacidad en producción tan enorme que tiene, las historias, si se quiere, de tintes épicos que explora, y la manera en que ese Caribe está tan presente en su cine. Eso es tremendamente importante. Claro, la gente dirá, pero es que Pájaros de Verano también es sobre la droga. Sí, pero hay una mirada muy distinta. Hay una mirada a los orígenes, hay una mirada a esa bonanza marimbera que se llamó en su momento. Hay una mirada muy, muy, muy seria, con una investigación muy fuerte sobre lo que significa pertenecer a la etnia wayú, los códigos de honor. Entonces, estamos viendo que son temas que están calando mucho más profundo, directores que se están tomando mucho más en serio su trabajo y están profundizando en ciertos temas que les interesan muchísimo, y eso está muy bien. Entonces, claro, es como solamente en la historia del narco, no, esto está haciendo otras cosas, están mostrando la ciudad desde otra perspectiva, te están mostrando la vida de los jóvenes, la vida en el campo, y eso es completamente interesante. Y sin dejar de lado las exploraciones sobre lo que nos pasa y lo que pasó con los periodos de violencia, que eso también hay que contarlo, que eso es muy importante. La gente dice, ah, es que solo es violencia, pero es que esos testimonios son muy importantes. Esas películas siguen siendo muy valiosas y siguen tocando fibras que hay que seguir conversando, que generan reflexiones interesantes. Entonces también es eso, que solamente una película habla de violencia, entonces ya no sirve, porque eso ya se habló. Hay muchísimas cosas que decir sobre esos temas, así que hay, creería yo, que esos tres grandes temas, aunque son muchos, y podría hablar 2 horas de temas sobre el cine colombiano, pero esos temas son bien importantes, hablar de la vida en el campo, la vida en la ciudad, y lo que pasa con esos temas que nos han tocado tanto como sociedad.
Alejandro, es una oportunidad también para identificarnos y encontrarnos a nosotros como colombianos, como antioqueños, como habitantes de la región pacífica, de la región Caribe.
Para redescubrir incluso nosotros desde aquí esas otras regiones que a veces no vemos. Es decir, nosotros vivimos en Antioquia, vivimos en Medellín, a veces iremos de paseo a un par de lugares, pero no tenemos claro la concepción de lo que significa vivir en una ciudad como Cali, de vivir en la costa, de ir al Pacífico, que también esa me faltó por mencionar, y es que hay películas recientes además que están hablando sobre el Pacífico, que es una suerte de, a ver, yo siento que desde hace unos cuantos años se hizo un redescubrimiento, si se quiere, de la música del Pacífico y es el tesoro musical que era. También un poco desde el cine se ha volteado la mirada hacia allá y se ha dicho, uy, wow, pero es que hay otra cantidad de cosas que se pueden encontrar en el Pacífico. Para dar un ejemplo, en este momento está Somos Calentura, la película de Jorge Navas, que habla sobre la cultura del baile en el Pacífico, lo importante que es el baile, de las competencias, de la música, de estas mezclas entre músicas tradicionales y músicas más modernas como el hip hop que está ahí metido, ese tipo de cosas, eso es muy importante. Entonces también es la oportunidad para identificarnos y para conocer esas otras culturas que hacen parte de la nuestra, que a veces pasamos desapercibidas.
Alejandro, yo en esa relación precisamente, o en ese mencionar que hay que valorar el cine colombiano y darle como esa oportunidad, ¿qué relación tienen o cómo se relaciona el Colombo con ese Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia?
Bueno, el Colombo, y no solo con el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia, desde el Colombo tenemos, y desde la revista Kinetoscopio también, que son como 2 alianzas muy fuertes que tenemos, nos parece muy importante hacer presencia en este tipo de festivales. Hace un rato hablábamos de cómo en el 65 esta gente sacaba las pantallas a los barrios, a los pueblos. Pues eso es lo que hace el Festival de Cine Santa Fe de Antioquia, que fue de los primeros en hacerlo y que este modelo después terminó siendo replicado en casi todo el país. Es decir, si uno se pone a mirar los demás, muchos de los festivales que se hacen en este momento, desde Villa de Leyva, el Festival de Cine de Toro, hasta pasando por una cantidad de festivales, casi todos replican este modelo de sacar las pantallas al aire libre, a los pueblos, a las plazas, para que la gente tenga libre acceso a las películas. Con el Festival de Santa Fe de Antioquia tenemos una relación muy larga, casi siempre tenemos un número especial dedicado al tema del festival y hacemos un lanzamiento allí, pero también lo hacemos con el Festival de Cine de Cartagena, es decir, el invitado principal de Cartagena es el invitado protagonista de nuestra edición primera del año, estamos presentes en el conversatorio que ofrece el invitado, hacemos parte de esa actividad académica, hemos tenido contacto con el Festival de Cine de Neiva, de Cali, es decir, nuestra, con el Salón del Autor Audiovisual en Barranquilla, todos estos festivales que hacen parte de estos procesos de formación, que están haciendo un poco también lo que nosotros queremos, que es apoyar el hecho de que haya una difusión de estos contenidos, que la gente pueda formarse en este tipo de cosas. Entonces, no solo con Santa Fe de Antioquia, a quienes apreciamos mucho y con quienes hemos tenido una relación muy larga, sino que es con todos esos otros festivales que tratamos de crear esas alianzas para tener presencia ahí, para apoyar este tipo de iniciativas.
Alejandro, mencionas que la relación precisamente se genera también desde la revista Kinetoscopio. ¿Qué es ese término kinetoscopio para los que no sabemos qué es?
Bueno, kinetoscopio es un poco, para acortar el cuento, kinetoscopio fue la respuesta de Alva Edison al cinematógrafo de los Lumière. Es decir, Alva Edison en su momento, que esto ya lo sabemos, en su guerra de patentes y en su locura por inventarlo todo y patentarlo todo, creyó que el kinetoscopio iba a ser el cinematógrafo, es decir, que iba a ser el aparato que iba a definir el cine, pero de alguna manera los Lumière se le adelantan y logran patentar mucho antes y ganar muchísimo más popularidad con su cinematógrafo. Pero claro, el kinetoscopio es uno de sus primeros prototipos del cinematógrafo para exhibir. Era en realidad una especie de torre muy larga en la que la gente podía ver, que se parecía de alguna manera a lo que se llamaba los Nickelodeon, que eran estas torrecitas donde los niños podían meter un niquelcito precisamente y poder ver algunas imágenes en movimiento. Un poco el kinetoscopio era un paso muy adelante porque tenía unas estructuras muchísimo mejor pensadas, pero kinetoscopio es eso, es casi que el primer cinematógrafo que existió antes de que llegara este y se popularizara el cinematógrafo de los Lumière.
Laura, creo que ahí hay una respuesta para muchos que de pronto vieron el canal Nickelodeon y de pronto no tenían la relación de qué significaba, pues ahí nos queda un poco claro.
Y Nickelodeon, el canal infantil, pues claro, se toma este nombre es porque quienes más veían este tipo de peliculitas pequeñas eran los niños, quienes pedían un níquel, una monedita a sus papás para poder meterse y ver en esas torrecitas lo que iba pasando ahí.
Alejandro, adentrándonos también al Cine Club, ¿Cuál es la metodología que ustedes utilizan en el Cine Club y cómo abordan el cine? Si yo llego, bueno, ¿qué hago?
Bueno, el Cine Club de Kinetoscopio tiene una línea, pues desde ya hace muchos años la definimos y está bastante clara y tiene que ver un poco con estos dedicados a la obra de un director. O sea, a ver, muchos hemos hecho un par de ciclos fuera de esta línea, pero su línea editorial, si se quiere, es que se dedica de manera extensiva a la filmografía de un director. Muchos cineclubes se dedican a hacer ciclos temáticos, es decir, no sé, documentales musicales. Entonces, lo van tirando. Nosotros más bien vamos por una línea también pensando en ese público especializado que lleva tiempo yendo a las salas, porque esto es con entrada gratuita, lo hacemos todos los sábados al mediodía. Entonces, tomamos, por ejemplo, la filmografía de gente como John Ford o como Akira Kurosawa o como Takeshi Kitano, este tipo de maestros que tienen una filmografía importante, interesante, gente que tiene unas películas que son muy valiosas, y lo que hacemos generalmente es que hacemos un recorrido cronológico de sus películas. No las podemos pasar todas, pues porque habrá directores que tienen en su haber 50 películas, pero generalmente hacemos una selección entre 5 o 8 películas, de manera cronológica, como lo decía, para también empezar con cada una de las sesiones a ver la evolución del director, cómo hay directores que van ganando un estilo y van creando un sello propio. Para hablar un ejemplo, en algún momento hicimos el ciclo de Fellini, por ejemplo, entonces empezamos desde sus primeras películas y cómo él iba refinando ese lenguaje que lo llevó a ser tan conocido y a llevarlo a obras maestras como 8 y medio, cómo iba llegando y iba creando ese lenguaje. Entonces, ¿qué hacemos? Primero programamos en orden cronológico, bueno, primero escogemos a un director, segundo programamos sus películas en orden cronológico y tercero, pues preparamos cómo vamos a presentar estas películas al público, por qué esa película es importante dentro de la filmografía del director y por qué la escogimos, quiénes participaron ahí, qué significó en taquilla o no, el recibimiento del público o no, si eso afectó al director o realmente no, qué aporta su lenguaje a su desarrollo como narrador. Entonces, un poco, esos son los elementos que vamos contando y que le hacemos la presentación a la gente para que tengan este contexto y luego el contexto, pues, puedan ver la película y se vayan creando este hilo cronológico del desarrollo de cada uno de esos directores. Entonces, por eso siempre buscamos directores generalmente consolidados, directores que hagan parte de esas obras maestras del cine, y para que la gente tenga la oportunidad de ver nuevamente esas películas que a veces la han visto, pero dentro de este contexto que es mucho más interesante, para que tengan todo un hilo narrativo del desarrollo del director y para que tengan un contexto que les permita, pues, hacerse una imagen más clara de lo que estaba pasando también en ese momento.
Todos los sábados. ¿Y la entrada es gratuita?
Gratuita, sábados al mediodía en la sala 1 del Centro Colombo Americano.
Ahí está la invitación, pues, para todos los oyentes que quieren adentrarse en el mundo del cine, conocer un cine que no es tan comercial, pero es muy bueno y además de una forma gratis.
Claro, en este momento estamos preparando un ciclo sobre Orson Welles precisamente, aprovechando un poco lo que ha pasado con este documental que va a lanzar Netflix, que estuvo guardado durante mucho tiempo, que es El Otro Lado del Viento, que tiene algunas imágenes inéditas de sus películas y demás. Entonces, tomamos un poco como referencia esto que está pasando y este boom de Orson Welles para revolvernos a la filmografía de un director que ha sido fundamental para la historia del cine y ver precisamente no solo su evolución, sino a veces esos altibajos que tienen algunos en su carrera y que también se definen por los momentos históricos o por lo que estaba pasando en sus vidas.
Hablando un poquito, Alejandro, sobre la revista Kinetoscopio y refiriéndonos también a ese tema que tocábamos ahorita de los públicos, ¿se logra realmente una formación de públicos con esta revista?
Yo creería que sí, y quiero creer que sí, además, porque es nuestro trabajo. Y además es, a ver, el Kinetoscopio en este momento está a punto de cumplir 29 años, en este momento es la única publicación en papel de crítica cinematográfica que hay en la América Latina. La última que quedaba era El Amante, que se fue en el 2012. Estamos hablando de revistas publicadas en papel. Entonces, sí, ahí tenemos una cosa muy importante para además para que nos sintamos orgullosos, es decir, es una revista que está publicada desde el 1990, una revista que además, y esto nos devuelve a lo que estábamos hablando hace un poco, y perdón que vaya haciendo estos saltos en el tiempo si se quiere, Kinetoscopio cuando surge en su primer número, que yo por ahí lo tengo, es bellísimo, surge como un folleto para apoyar las proyecciones de cine que se estaban haciendo en el Colombo. ¿Te acuerdas que hace un rato hablábamos de, bueno, la gente cómo se enteraba de qué director, por qué, no sé qué? Ellos en su momento, Paul, Luis Alberto, Fernando, Hugo Chaparro, todos estos fundadores de la revista, dicen como, bueno, pues empecemos a sacar un folletico y ahí le contamos a la gente pues, la filmografía de este director, de dónde viene, qué es lo que hace. Y esto fue evolucionando. Primero, las primeras números de Kinetoscopio son un cuadernito fotocopiado que se me iconografiaba ahí mismo.
Y está en la página, hay imágenes en la página web,
¿cierto? En ese momento, sí, ahí está la portada, tienes razón. Por ahí están los archivos, está la portadita que era una imagen mecanografiada en la que ellos mismos hacían el recorte de los pósters que salían en el periódico, los ponían ahí, luego fotocopiaban como bien podían, lo hacían de una manera muy bella y muy artesanal, pero este folleto se les fue creciendo hasta necesitar textos mucho más especializados, hasta decir, bueno, vamos a hablar de Fassbinder, el director alemán, y vamos a hacerlo con seriedad. Entonces empiezan a crear todo este movimiento, hay números dedicados a Víctor Gaviria en sus primeras películas, incluso antes de filmar Rodrigo Day. O sea, hay un movimiento muy interesante y la revista va creciendo muchísimo. Después pasa a un tamaño como el que tenemos ahora, que es más revista, porque estas primeras parecían un librito, y ahí hay un archivo que es valiosísimo, hay unas películas, hay unas reseñas, hay unas entrevistas que valen oro, porque es un archivo de verdad, como vuelvo y lo digo y siempre lo repetiré, hecho con muchísima pasión, con muchísima seriedad, con muchísimo juicio, por el tema cinematográfico, porque no solamente eran apasionados, sino que eran grandes profesionales, entonces se preocupaban muchísimo. Yo todavía me sorprendo, hace muy poco tomamos el número 10, si no estoy mal, estábamos buscando algo de archivo, nos dimos cuenta de que estaba la programación de Colombo, y en este momento, te estoy hablando del año 91, teniendo su programación para octubre y septiembre, y había, a ver si no me acuerdo mal, había una exhibición de cine polaco, había unos cortos experimentales del Museo de Arte Moderno de Nueva York, había una muestra de cine mudo norteamericano, tenía una muestra de cine brasilero, algo de cine hindú. Estamos hablando del 91. Estamos hablando del 91. Donde te tenías que traer las películas en 35. Los carretes tenían que llegar desde el Museo de Arte Moderno de Nueva York. O sea, ¿cómo hacías? Pero entonces ahí vemos de verdad, y vuelvo, lo repito, la seriedad con la que hacían este trabajo y que se ve reflejado y que es un poco el legado que siempre estamos tratando de mantener. Es decir, la revista siempre ha tenido unos estándares de calidad muy altos. Es un material pedagógico muy importante. Nosotros sabemos que en las universidades, en muchas universidades relacionadas con comunicación audiovisual, con lenguajes audiovisuales, con narrativas, es material de consulta permanente, porque pues ahí están unas entrevistas muy valiosas, unos dossiers también que preparamos especializados, perdón, en muchísimos temas y que te ofrecen esa ventana a esos contenidos. Entonces aquí ha habido reseñas a festivales, entonces tenemos gente que está en Venecia, en San Sebastián, en Cannes, y te hacen un panorama muy amplio. Y recientemente, en los últimos años, Kinetoscopio también se ha vuelto una ventana muy importante para el cine colombiano, para hablar ahí del cine colombiano. Hemos tenido muchas portadas de cine colombiano, hemos podido entrevistar a muchos realizadores colombianos para que nos cuenten de primera mano lo que significa hacer esas películas y por qué son importantes.
Alejandro, ¿y quiénes escriben en la actualidad en Kinetoscopio?
Bueno, tenemos una plantilla de escritores bastante amplia. En este momento, pues escribe Osvaldo Osorio, que además sabemos que es crítico de muchísimo tiempo, que además es... Osvaldo podrá escribir desde, yo no sé, desde mediados de los 90. Osvaldo está vinculado a la revista hace muchísimos años, hace parte de nuestro comité editorial también. Entonces también es donde nos sentamos y decimos, bueno, ¿y el próximo número de qué queremos hablar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es interesante? ¿Qué está pasando? Tenemos a Samuel Castro también, está Juan Carlos González, que es el editor de la revista. Tenemos escritores, el director de la Cinemateca Cubana, que es Luciano Castillo, que escribe con regularidad en la revista, Manuel Yáñez, que escribe desde España, porque también tenemos como este pool de escritores internacionales que tanto con los locales y los nacionales nos van dando un panorama mucho más amplio de lo que pasa, de lo que está pasando en festivales, de lo que está pasando con ciertos directores, una actualidad para irnos nutriendo de ese panorama cinematográfico latinoamericano, colombiano y demás.
Y se evidencia, Alejandro, todo este tema de la interdisciplinariedad que hay en la revista. Pues puedo ver aquí que escribe Liliana Zapata, que es ingeniera administradora, periodistas, comunicadores sociales, historiadores, escritores y críticos, PhD en teatro y cine, o sea, hay un staff bien grande en esta revista.
Claro, y que no necesariamente tienen que ser críticos de cabecera absoluta y que eso sea su única profesión. Hay gente de profesiones muy diversas que, volvemos a esto, son muy apasionados y escriben muy bien y tienen una manera de contarnos esas historias y de hacernos interesar por esos cines que siempre es muy valioso.
Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
El tiempo desafortunadamente es corto, los quiero invitar entonces para que asistan a las diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial en el mes de octubre.
Recuerden que tenemos matrículas permanentes para el curso virtual de Estrategias de Información Científica que tiene una duración de 20 horas.
El próximo lunes, 1 de octubre, en nuestro campus Floresta tendremos tarde de cine y cultura con la película Contracorriente.
Y el próximo 9 de octubre, en nuestro campus Robledo, tendremos tarde de cine y cultura con la película Sumas y Restas.
Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
Alejandro, creo que en el libreto se nos han quedado por ahí 10, 15 preguntas sin hacer. Pero no me puedo ir sin preguntarte qué pensás del programa profesional de cine que actualmente está implementando el ITM. ¿Qué significa eso para la ciudad?
Para la ciudad significa muchísimas cosas, pero a mí en lo personal me genera muchísima alegría. Me parece que era, si se quiere, justo y necesario que hubiera ya en la ciudad un programa dedicado a ser cineastas profesionales. Creo, y lo digo, creo que ayer también lo conversamos un poco, creo que es el sueño de mucha gente. O sea, yo hubiera querido que en el momento en que yo comencé la universidad me ofrecieran un programa de cine. Lo hablamos en algún momento, lo hemos hablado con otros amigos. Es como, si yo hubiera tenido esta oportunidad, me voy derecho. O sea, no lo pensaría dos veces. Entonces, siento que es una oportunidad enorme. Siento que como ciudad nos va a ayudar a crecer muchísimo como industria cinematográfica, que es un poco el sector en el que yo me muevo. Sé que esto va a ser un impulso enorme porque, claro, estamos ahí madurando esa primera generación de cineastas que fueron estudiantes. Y aquí quiero dar un dato, es un poquito ñoño, perdónenme si me meto aquí, pero para dar una idea de lo importante que es que la gente estudie cine, hay una década muy importante en el cine norteamericano que son los 70s. En los 70s fue la primera vez que la gente, que una generación de gente que había ido a la escuela de cine. ¿Y saben quiénes eran esos directores? Spielberg, George Lucas, Martin Scorsese. Esa gente cambió la historia del cine norteamericano y están cambiando la historia del cine. Yo sé que es un ejemplo un poco...
No, pero no era ñoño.
Pero un poco va por ahí. O sea, ellos fueron esa primera generación que realmente fue a la escuela de cine, que se tomó esto con seriedad y que decidió hacer cine como su profesión. Y miren lo que hicieron. Entonces, eso para la ciudad yo sé que va a ser importantísimo y que tenemos esperanzas puestas. Esto va a ser responsabilidad para ellos, pero tenemos esperanzas puestas en esa primera corte cuando salga y que estamos seguros que ahí va a haber historias muy interesantes y que nos van a ayudar a mirar la ciudad de una manera distinta.
Bueno, el tiempo desafortunadamente es corto. Yo quiero agradecerle a Alejandro por habernos acompañado en este programa y ampliarnos precisamente el panorama de todo lo que es la industria cinematográfica, o al menos acercarnos un poquito a eso y a lo que hace esa labor tan bonita que realiza el Colombo. Así que, Alejandro, las puertas están abiertas, primero para que trabajemos juntos y segundo para que nos visites nuevamente.
Claro, yo encantado de venir aquí a conversar otro rato, a contarles también qué estamos tramando desde el Colombo, de la revista Kinetoscopio, y de nuevo, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Jorge, por haberme apoyado en la conducción de hoy. A ustedes, oyentes, los esperamos el próximo jueves en otra emisión del programa Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. Que tengan un resto de tarde muy agradable.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.